Cadena Minuto. Servicios informativos.
Buenos días, son las 7:30, 6:30 en Canarias. Continúa escuchando en la Cadena Minuto la crónica de la actualidad, que hoy se presenta con estos titulares.
Polémica sentencia del Supremo estadounidense. A partir de ahora, el gobierno de Washington podrá secuestrar a delincuentes en otros países para llevarlos a juicio.
José Luis Corcuera asegura que ETA es una realidad en descomposición y confirma que Herri Batasuna juega un papel esencial en la banda terrorista.
Serra ofrece a sindicatos y patronal un diálogo para cumplir el plan de convergencia. Felipe González fijará esta semana una fecha para el encuentro con los líderes sindicales.
Boris Yeltsin y George Bush celebran a partir de hoy una cumbre en Washington. Van a negociar una reducción de armas atómicas por parte de ambos países.
Y en deportes, Ben Hacker dice que se marchará si no se escuchan sus opiniones en el Real Madrid. Johan Cruyff pide a Núñez que aclare su situación antes de la próxima temporada.
Nacional.
El ministro de Interior, José Luis Corcuera, ha asegurado que ETA es una realidad en descomposición y que sus activistas son unos bestias. Apreciaciones hechas por Corcuera tras confirmar que Herri Batasuna juega un papel esencial en la reorganización de la banda terrorista. Para el ministro del Interior, la reciente expulsión de Herri Batasuna de su exdirigente Chema Montero debe hacer reflexionar a los votantes de la coalición Abertzale para darse cuenta de que en este partido cualquier discrepancia supone la depuración inmediata.
Respecto al documento incautado por la policía en París, a la etarra Macario, quien participó en las conversaciones de Argel y que se enteró de que se habían roto a través de la prensa, Corcuera ha insistido en que se trata de un dato más de una realidad en descomposición.
De que quien estaba en la mesa diga y lo diga con claridad, de que de aquella ruptura se enteró por los medios de comunicación, pues yo creo que es un elemento muy ilustrativo y debiera de serlo. Fundamentalmente para aquellos que todavía, de una u otra forma, justifican la violencia de un terrorismo sin sentido. Es bueno que esos ciudadanos conozcan de verdad las interioridades de estos bestias.
El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ha ofrecido a sindicatos y patronal un diálogo sobre el plan de convergencia, un proyecto que, según Serra, no puede ser modificado en lo sustancial. El vicepresidente ha asegurado que esta misma semana el presidente Felipe González responderá a la petición de conversaciones hechas por los sindicatos. El Gobierno está decidido a impulsar el diálogo. Narcís Serra.
El Gobierno está decidido a impulsar un diálogo tripartito con los sindicatos y la representación empresarial, tendente a la búsqueda de un marco de acuerdo en los objetivos y en las medidas a adoptar.
La exdirectora general de Radio Televisión Española, Pilar Miró, considera que es juzgada por venganza personal en el proceso que se inició ayer en la Audiencia Provincial de Madrid contra ella por el presunto mal uso de caudales públicos. Pilar Miró ha calificado de locura demencial la petición de 14 años de cárcel hecha por la Unión de Técnicos y Cuadros del Ente Público.
Creo que me parece exagerado estar aquí a partir de eso. Todo lo demás me parece como una locura. No exagerado, me parece mezquino y demencial. Una cosa que no tiene sentido es cómo la calificas. Yo la puedo calificar más fuerte, pero vamos, ya con decir que es mezquino y demencial me parece dejarlo en su justo punto.
Vamos con el tiempo y se prevén cielos nubosos con precipitaciones en las comunidades de Valencia, Murcia y Cataluña. Chubascos débiles en el resto de la mitad norte de la península y en las comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, y temperaturas sin cambios significativos.
Y el número premiado anoche en el sorteo de la 11 fue el 51.956, 51956.
Internacional.
La polémica está asegurada tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, una sentencia que autoriza al gobierno norteamericano a ignorar los tratados internacionales de extradición y secuestrar a sospechosos en el exterior para llevarlos a juicio y que ha provocado ya que el gobierno de México haya suspendido el tratado de extradición suscrito con Estados Unidos. El dictamen se basa en el caso de un ginecólogo mexicano acusado por las autoridades estadounidenses de participar en la tortura y asesinato de un agente antidroga norteamericano. El mexicano fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos para ser allí detenido. El Supremo estima que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no prohibía un procedimiento como el utilizado. Por tanto, a partir de ahora, el gobierno de Washington tiene derecho a apresar a posibles delincuentes en otros países, lo que sin duda reafirmará el papel de única y gran potencia que quiere jugar.
El presidente ruso Boris Yeltsin ha llegado esta noche a Washington, donde hoy martes y mañana miércoles va a celebrar una cumbre junto al presidente estadounidense George Bush. Los temas presentes en la agenda de ambos mandatarios son un posible acuerdo de reducción de armas atómicas y de entrega de ayuda económica, dos asuntos sobre los que ni Rusia ni Estados Unidos han logrado fijar los términos concretos todavía. Además de repasar todo esto, se espera que Bush y Yeltsin también analicen diferentes cuestiones de la situación internacional.
Y en Checoslovaquia la crisis constitucional sigue abierta. La reunión mantenida ayer por el presidente Václav Havel y el líder eslovaco Vladimir Mesiar no sirvió para alcanzar ningún acuerdo. Mesiar mantiene su postura de transformar Checoslovaquia en una confederación, propuesta que no es aceptada por Havel, que considera que entonces ya no se podría hablar de Estado. Por tanto, cada vez parece más difícil conseguir algún compromiso que evite la separación de las dos repúblicas federadas. Para mañana está prevista una tercera ronda de negociaciones entre nacionalistas eslovacos y federalistas checos.
Un último apunte de la actualidad internacional. El presidente de El Salvador ha anunciado que a partir del próximo 30 de junio se desmovilizará el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Un anuncio que llega con un mes y medio de retraso según el calendario fijado en los acuerdos de paz de México.
Cadena Minuto, hablamos de deportes cuando son las 8 menos 25, una hora menos en Canarias.
Deportes.
La victoria del sábado ante el Sporting no va a solucionar todos los problemas del Real Madrid. Así lo dijo ayer el técnico Leo Benhakker, que analizó de forma intensa los posibles errores cometidos de quien no tiene la culpa, según el holandés, el entrenador. Aún así, Benhakker aseguró que como no se escuchen sus opiniones, no tendrá inconveniente en marcharse. Uno de los principales problemas, dijo, es que muchos jugadores tienen contratos muy largos y eso hace que las soluciones no puedan ser inmediatas. Lo que hay que hacer, según Benhakker, es plantearse cuál es la filosofía que debe seguir el Real Madrid. Si quiere triunfar en España, no lo tendrá difícil, pero aún no está a la altura de los grandes europeos.
Y mientras, en Barcelona, Johan Cruyff pedía al presidente Núñez que aclarara su situación antes de la próxima temporada. Y es que tras las peticiones de muchos seguidores barcelonistas, Núñez ha empezado a pensarse mejor su retirada. Ya ha dicho que le resultará muy difícil renunciar. En cualquier caso, Cruyff ha anunciado que la responsabilidad del fútbol del Barcelona quedará en manos de Carlos Rexach.
En tenis, los españoles Javier Sánchez Vicario y Tomás Carbonell consiguieron ayer pasar a la segunda ronda del torneo de Génova tras derrotar al belga Eduardo Massó y al argentino Roberto Azar, respectivamente. En el torneo de Esbourne, en Gran Bretaña, Conchita Martínez se clasificó para la segunda ronda al ganar a la estadounidense Katrina Adams por 6-1 y 6-1.
Y Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario ocupan el octavo y quinto lugar, respectivamente, de las 16 favoritas del torneo individual femenino de Wimbledon, que comenzará el próximo 22 de junio. Sin embargo, ningún jugador español está incluido entre los preclasificados masculinos. El estadounidense Jim Courier y la yugoslava Mónica Seles serán los cabezas de serie número uno en este torneo.
La Federación Internacional de Baloncesto ha excluido a Yugoslavia, que se proclamó campeona del mundo en 1990 en Buenos Aires, del torneo preolímpico masculino europeo que se disputará en España del 19 de junio al 5 de julio. La federación no ha designado a ninguna nueva selección como sustituta de Yugoslavia en el preolímpico, por lo que ese grupo queda compuesto por Suecia, Turquía, Checoslovaquia, Irlanda, Eslovenia y Bulgaria.
En Viajes Ultramar Express le tenemos reservadas las vacaciones más inolvidables.
Magia y fantasía en Euro Disney de París.
Sevilla y la Expo.
Precios especiales a destinos exóticos. Cuba, Santo Domingo, Cancún, India, Tailandia, Nepal y Kenia.
Y un sinfín de sugerencias a Estados Unidos, viajando en grupo o a su aire.
Visite las oficinas de Ultramar Express.
Información local.
Siete 38 minutos de la mañana, cuando continuamos con la información y las noticias desde Radio Club 25, Cadena Minuto. Y lo hacemos ahora en conexión, como siempre, con el centro de control del Real Automóvil Club de Cataluña para conocer cuál es el estado de las principales vías catalanas. Esther Sastre, bon dia.
Hola, molt bon dia. No hi ha massa canvis des de la darrera connexió. Continuem parlant de la Nacional 340 com la via més conflictiva en aquests moments. Es tracta de circulació lenta amb retencions esporàdiques al llarg d'uns 3 quilòmetres i el tram afectat és el que ja acostuma, com tots els matins, és a dir, entre Cervelló i Vallirana en direcció a Barcelona. Altres accessos a la ciutat per la banda nord, on també s'observen retencions, és a la Nacional 2, a Montgat, i a uns 500 metres de cua, com dèiem també, en direcció a Barcelona. En l'altre sentit de la marxa, el trànsit és intens. I d'altra banda, parlarem per acabar de circulació molt densa a l'autopista 2 a l'altura de Sant Feliu, en direcció a Barcelona, i a l'autovia de Castelldefels, la comarca del 246, on s'observa també alguna retenció en el seu últim tram, entrant ja a la ciutat. I de moment és tot el que hem de destacar pel que fa al trànsit. Des del RAC, res més per ara. Bon dia.
Buen día, Esther Sastre, y esperamos que la Dirección General de Tráfico vaya achuchando al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que solucionen una vez por todas los problemas en la Nacional 340. Continuamos con la previsión del tiempo. Cielos cubiertos en toda Cataluña, precipitaciones en el litoral y temperaturas que descenderán ligeramente. Más datos de Cataluña con Natalia Díaz.
Los partidos mayoritarios de Cataluña han aceptado con condiciones el acuerdo de financiación autonómica suscrito el pasado 20 de enero, mientras que Iniciativa por Cataluña y Esquerra Republicana mostraron sus reservas a través de un voto particular. En la reunión de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat celebrada ayer, Cataluña ha puesto como condición para apoyar el acuerdo de forma definitiva que el Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad Fiscal apruebe para 1993 la cesión a esta comunidad de la recaudación del 15% del IRPF, que supondría unos ingresos adicionales de 150.000 millones de pesetas.
El acuerdo de financiación autonómica para Cataluña introducirá de forma automática en el coeficiente de participación de esta comunidad en los ingresos del Estado una cantidad para la normalización lingüística. Así lo anunció el conseller de Finanzas, Masía Lavedra, tras la reunión de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat, en la que se ratificó con condiciones y los votos particulares de Iniciativa para Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña el acuerdo de financiación alcanzado el pasado 20 de enero entre el Gobierno Central y las 15 autonomías de régimen común. Y después de esta noticia conocemos ya el último ataque del Ayuntamiento de Barcelona.
El Partido Popular ha calificado de improvisación y chapuza la ejecución de las obras de la Ronda del Litoral, que desde ayer y hasta la madrugada del próximo sábado permanece cerrada al tráfico por reformas. El portavoz municipal del Partido Popular, Alberto Fernández, afirmó que se tiene que acabar de una vez por todas con la tan habitual improvisación del alcalde Maragall y su equipo de gobierno. El concejal popular ha arremetido duramente contra la política urbanística del ayuntamiento y en particular contra Maragall, al que acusó de favorecer la chapuza por su afán inauguracionista. Fernández ha citado como ejemplos la Plaza de las Glorias, el Moll de la Fusta o la no previsión en el nudo de la Trinidad de la futura entrada del AVE, lo que ha supuesto un desembolso extraordinario de miles de millones de pesetas. Respecto a las nueve rondas, asegura que resulta irrisorio que en algunos de sus tramos inaugurados apenas hace unos meses se estén colocando aún postes de socorro o se esté revisando la señalización horizontal o la ventilación de los túneles.
El acuerdo de financiación autonómica ha sido lo que ha abierto este informativo, pero Barcelona tiene más noticias, que será la única gran ciudad española donde no se penalizará al conductor que no lleve puesto el cinturón de seguridad dentro del casco urbano y que es obligatorio desde ayer con la entrada en vigor del nuevo código de circulación en el resto de España. El Ayuntamiento de Barcelona no sancionará a los conductores durante los próximos seis meses una campaña informativa dirigida a concienciar a los conductores sobre la necesidad de utilizar el cinturón. Ante esta negativa del Ayuntamiento a sancionar estas irregularidades en la nueva norma vial de tráfico, las compañías aseguradoras y la Dirección General de Tráfico, en boca de su máximo responsable, han mostrado ya sus primeras críticas.
Los nueve juicios por robo que estrenaron ayer en Barcelona el nuevo procedimiento de la justicia rápida culminaron con la imposición de seis fallos condenatorios, otra causa vista para sentencia y solo dos suspensiones por la incomparecencia de un acusado y de un policía citado como testigo. Los primeros juicios rápidos de Barcelona se celebraron en el juzgado penal número uno de la ciudad, 40 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, acontecimiento que impulsó la puesta en marcha de la agilización de la justicia penal.
El sindicato Comisiones Obreras anunció ayer su voluntad de garantizar la ausencia de conflictos laborales durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, aunque este compromiso no se extiende a algunas empresas estatales como Correos, donde la falta de un acuerdo ha motivado ya una convocatoria de huelga. El secretario general de la comarca del Barcelonés de Comisiones Obreras, Alfred Clemente, dijo que no se espera que haya conflictividad, porque los sindicatos son los primeros interesados en que salgan bien y en que se dé una buena imagen.
La programación de la temporada 1992-93 del Teatro del Liceo será más corta de lo habitual debido al posible inicio en el mes de julio de las obras de remodelación y ampliación del teatro, según anunció ayer Jordi Maluque, presidente de la Comisión Artística del Liceo. 11 óperas, 3 compañías de baile, 7 conciertos y 12 recitales, que en conjunto suponen 107 funciones, configuran la programación de la próxima temporada, que finalizará el 30 de junio, cuando una promoción Jordi Vallverdú, el responsable de Olimpiada Cultural Roma Cudías y el gobernador civil de Girona, Pere Navarro, fueron algunos de los relevistas de la antorcha olímpica que partió a las 5:30 de ayer de la capital gerundense. La antorcha, después de descansar esta noche en Mollet del Vallès, empezará de aquí a poco tiempo su tercera etapa, que hoy finaliza en la localidad barcelonesa de Vic.
No hay tiempo para más, continuamos con la información informativa desde Radio Club 25, Cadena Minuto, y naturalmente con más datos que nos llegan desde España y el mundo, a través de la 95.6. Recuerden, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad y el casco en el núcleo urbano y fuera en las carreteras.
Cadena Minuto. Servicios informativos.